de no confiar en ti, de no esperar en ti. ¿Cuántas veces, Señor, hemos dejado que nuestros pies corran en dirección equivocada por no haber hallado gracia y esperar en tu misericordia y en tu amor? Sabiendo que tú eres fiel, Señor, y como dice tu palabra, si nos diste tu vida, si entregaste tu vida, ¿qué no estarías dispuesto a hacer por nosotros? ¿Cómo no nos darías todas las cosas de ser necesario, Señor? Alguien que dio su vida por nosotros, ¿cómo no habría de darnos lo necesario, lo básico, la ayuda requerida en el momento que tú consideras perfecto? Enséñanos a confiar en ti, Señor, a no desviarnos por los caminos de la desesperación, de los deseos de nuestra carne, Señor precioso. Ayúdanos que en medio del murmullo, en medio del ruido de cada día, en medio del tumulto, Señor, haya espacio para acallar todas las voces, todos los deseos, todos los gritos de nuestra alma. Acallar todas esas voces para que podamos escuchar tu voz y recibir dirección, recibir fortaleza, recibir salvación, ayuda, socorro en el momento oportuno. roca de salvación. Que corramos hacia la roca. Es hora de correr hacia la roca, de poner nuestros pies en lugar seguro. Pon nuestros pies sobre la roca. Coloca nuestros pies sobre la roca eterna, para que ya no resbalemos más, para que nuestros pies ya no resbalen más.
Yeah.
Reflexionar, meditar, detenerse y pensar en las cosas que nos suceden. Y buscarles a todas ellas una conexión con Dios. Es algo que va a librarnos de amarguras. Porque quien ha entendido que Dios lo ama, quien ha entendido que Dios es bueno, nada de lo que suceda en esta vida puede sorprenderlo como para volverse en contra de Dios, como para enojarse con Dios, como para amargarse en contra de Dios. Porque sabe de lo que es capaz Dios. Creo que es una de las frases más poderosas del apóstol Pablo en sus cartas. Si el Señor nos dio su vida, ¿qué lo detiene para darnos todas las demás cosas? Nadie en este mundo nunca ha recibido una garantía mayor que esa. Es como cuando haces un negocio con alguien y tú estás buscando la manera de asegurarte que ese negocio será para beneficio tuyo y tú estipulas en el contrato de lo que sea que hagas unas arras que te hagan sentir seguro. ¿Saben de qué hablo, no? ¿Habrá acaso mejor promesa, mejor ancla para nuestra alma que el hecho de recordar cada día que el Hijo de Dios entregó su vida? Es que si usted lo piensa por un instante, de ese pensamiento de no entender eso que estoy diciendo, derivan una cantidad de problemas, se generan una cantidad de problemas. Miren, eso es como una vitamina que usted tiene que tomarse todos los días, porque nos enfrentamos a situaciones a veces muy difíciles, confusas, en las cuales hasta a veces creemos que estamos en un callejón sin salida. ¿Se han sentido de alguna manera así, como acorralados. Como decía David, me rodean fieras, toros de Basán, y quieren destruirme. Pero David una y otra vez decía, pero el Señor es mi confianza, Él me salvará. ¿Y cómo David sabía eso? Miren, algo me dice que cuando el Señor le perdonó la vida a David, de alguna manera, si no fue en ese momento, fue a partir de ese momento que David comprendería que él podía seguir vivo porque alguien más había puesto su vida por él. No tengo duda de que David fue un hombre que vivió a la luz de la revelación, de la redención de Cristo Jesús. Él sabía que alguien tenía que morir. De alguna manera él conocía las escrituras. Y estoy diciendo esto porque la naturaleza humana caída le impide al hombre ver las cosas como son. ¿Cuál es la razón por la cual la mayoría de las personas no quieren caminar con el Señor? ¿Cuál es la razón por la cual la mayoría de personas no quieren comprometer sus vidas en un camino cristiano? Comprometerse a una congregación, a una doctrina como la que hemos recibido a través de la Escritura, de mano de hombres piadosos que vivieron a la luz de Dios. Usted podría pensar en muchas razones, porque seguramente se ha topado con personas que dicen, no, yo no sigo el Evangelio o no camino con el Señor por esto o por lo otro. Pero hay una razón que predomina sobre todas las demás. Y la razón es que las personas no quieren entregarse. Las personas no quieren entregar sus vidas, porque creen que si entregan sus vidas perderán el control de ellas. Y de alguna manera piensan que necesitan tener el control de su vida para poder disfrutar de su vida y hacer con su vida lo que ellos creen y piensan que es mejor o más provechoso para ellos. ¿Están de acuerdo conmigo en ese pensamiento? Habrán muchas otras razones por las cuales fulano o sutano no decide no caminar con el Señor. Pero aunque esa persona te dé esta razón y esta razón, si tú escarbas y escarbas y quitas capa por capa como la de una cebolla, encuentras al final un solo fundamento. Las personas no quisieron entregar su vida al Señor porque de alguna manera comprendieron, como aquel hombre que la Biblia ya lo llama el joven rico, ¿recuerdan? Cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, él que entendió. Él entendió claramente que tenía que entregarlo todo. Ahora, esta semana meditaba en la vida de ese hombre y noté algo particularmente interesante. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? E inmediatamente el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, ¿él era bueno? ¿Jesús era bueno? Le llamamos bueno a cada instante. Y él le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que no hay bueno sino uno y es Dios? Ojo, no había notado ese detalle. Pero este hombre llega a Jesús diciéndole en su interior, soy bueno, soy muy buena persona. Y lo junté con una conversación que tuve con unos hermanos en estos días que estuvimos aquí compartiendo. De cómo a veces la gente se siente buena, ¿sí? ¿Y para qué necesito a Cristo si yo soy buena persona? Y este hombre, ahora entiendo que llega a Jesús sintiéndose bueno. Y por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Aquí en la tierra ninguno es bueno, solo hay uno bueno y es Dios. No, era obvio, Jesús era bueno. Porque era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que le quiso decir cuando le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Es que él llegó con una actitud de superioridad. de me merezco todo lo que Dios tiene para darme porque soy buena persona. Entonces el Señor le sigue el juego y le dice: ¿los mandamientos conoces? Ahora, ¿cuántos mandamientos son? Son muchos, pero ellos los resumían en los 10 mandamientos, el decálogo. ¿Conoces los 10 mandamientos? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y él le dice, ¿qué le dice? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Oh, qué tremendo! Entonces el Señor le dice: ok, ¿conoces los mandamientos y crees que los has guardado todos desde tu juventud? Vamos a comenzar por el más importante de todos los mandamientos. Porque, ¿qué le dice Jesús? Te falta solo una cosa. Y le dice: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, pero no solamente a eso, ven y sígueme. Y el Señor le dice: claro, ¿conoces todos los mandamientos? Empecemos por el primero y el más importante. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, yo no lo había notado. Le dice: ah, guardas todos los mandamientos, fantástico, voy a colocarte el más importante de todos. Tienes otro Dios delante de mí, el dinero. Por eso le pide que lo venda todo. El propósito de Dios no era empobrecer a ese hombre como no quiso hacerlo con Zaqueo. No es el propósito de Dios, era una prueba para ese joven. Y en ese momento ese joven descubre que no guardaba el más importante de todos los mandamientos: tener un Dios ajeno delante del único Dios verdadero. Oh, eso me atravesó. Por eso es que el hombre se fue triste, porque dice la escritura que se fue y no siguió al Señor. No entregó su vida porque tenía que muchas riquezas. Ah, guardas todos los mandamientos, te crees muy buena persona. Bueno, hablemos del primer mandamiento. Jehová nuestro Dios, uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vende todo lo que tienes, porque ese es tu Dios. ¡Oh! No puede ser. Increíble. Y es la razón por la cual muchas personas hoy no quieren venir a Cristo, porque de alguna manera entienden que tienen que entregarlo todo. Que tienen que entregarlo todo, como decía el canto, el himno que entonábamos hoy. Cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Y lo escogí a propósito porque tiene que ver con lo que voy a compartir esta noche. Hermano, pensé que no ibas a seguir hablando de Efesios y te habías desviado. Ya la hermana Carmela está riéndose porque ya dijo: ¿y el pastor no está hablando de Efesios, pues? Efesios 4, 19. Ahí nos quedamos. Voy a mostrarles que no me estoy desviando de nuestro estudio de los Efesios. Ahora, todo en la vida tiene un principio y un fin. Amén. Eso lo tenemos claro, ¿no? Miren la ignorancia de nuestros corazones. Miren lo horrible que es la sabiduría humana. Lo engañoso que es nuestro corazón. Porque nuestro corazón te dice: no. ¿Te gusta ir a la iglesia? Está bien. Ve a la iglesia, pero no te comprometas demasiado. No te vuelvas fanático. ¿No ha notado que ante algunos de sus conocidos y o familiares, cuando usted ha intentado dar pasos de compromiso con el Señor, le han hablado de fanatismo, de extremismo, de que no tomes las cosas tan a pecho? Porque inmediatamente la carne, que es enemiga total del llamado de Dios, de la cruz, percibe ese compromiso y huye por completo. Y entonces siempre habrá la necesidad de expresar justificaciones. Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre para que pueda seguirte. Déjame que vaya y me despida de mis familiares y que vaya y haga esto para que te siga. No, hay uno de los pasajes más preciosos para mí en todos los evangelios y en gran parte del Nuevo Testamento, o si no es en todo el Testamento, y es cuando el Señor vio a este hombre sentado en el banco, en la mesa de los tributos. ¿Cómo se llamaba? Leví. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Solo le dijo una palabra. ¿Y este hombre qué hizo? Se paró y se fue en un instante. Eso es poderoso. Eso es muy poderoso. Ahora, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Verso 19. ¿Están ahí? Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Para entrar de nuevo en contexto. Los que andan en la vanidad de su mente y debido a eso su entendimiento se vuelve un caos, oscuridad. Se vuelven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en sus corazones acerca de los caminos de Dios. Terminan envueltos en la dureza de corazón y el punto final es que pierden toda sensibilidad. Amén. Pierden toda vergüenza. Ya no les preocupa lo que hacen, como lo vimos el jueves pasado. Han perdido toda sensibilidad. Dejaron de sentir dolor. Perdieron el sentido de la vergüenza. Porque eso es lo que produce la dureza de corazón. Ya no me importa si lo sabe fulano, si lo sabe mi esposa, mi esposo, mi papá, si lo sabe el pastor, si lo sabe Dios, no me importa. Pero entonces esos son los cuales. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Los cuales después de que pierden toda sensibilidad, ¿qué hacen? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, miren lo que quiero mostrarles, hermanos. Esto es increíble. La gente no viene a Cristo porque tiene que entregar sus vidas a Dios. Porque de alguna manera entienden, o sea, el mensaje no es confuso. Toma tu cruz y sígueme. Aunque la gente no entienda que tomar la cruz es negarse, humillarse, ser manso, renunciar a mis derechos. Ellos saben que cruz no es nada bueno. Porque el más ignorante de ellos, tal vez en su niñez o su juventud, vio una película donde muestran al Hijo de Dios clavado en una cruz y de alguna manera dramatizaron el sufrimiento de Jesús en esa cruz de alguna manera tormentosa. Y entienden que tomar la cruz no es algo muy agradable. Hasta el más ignorante lo sabe. Y ese llamado es tan sencillo como eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese. Niéguese, por favor. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, entréguese. Cuando se formó el dilema de qué pasaría con la vida de Jesús y los romanos, el Señor les aclara a los discípulos: miren, a mí mi vida nadie me la quita. Yo la pongo de mi propia voluntad. Pero aquí resulta que por haberse negado a entregar su vida al Señor, lo cual tiene como consecuencia innumerable cantidad de bendiciones. ¿Pueden enumerar por lo menos 5 bendiciones de haberle entregado sus vidas al Señor esta noche? Si les pidiera enumerar por lo menos 5 bendiciones, yo sé que hay más. Espero que usted reconozca más y que no le cueste llegar a 5 por lo menos. Pero si le pidiera enumerar por lo menos 5 bendiciones de haberle entregado su vida al Señor, usted lo haría con rapidez. Estos se negaron a entregar sus vidas al Señor porque querían ser libres, independientes, pero terminaron de todas maneras entregándole su vida a algo, a alguien. ¿Ven? Esto es algo digno de meditar. Esto es algo en lo cual necesitamos comprender. que no hay salida, no hay escapatoria. Es lo que les he venido diciendo durante meses: o somos esclavos de Cristo o somos esclavos de Satanás. Es que no hay una tercera opción. O soy frío o caliente. Tibio no es una opción. O estoy con el Señor o estoy en contra de Él. O soy amigo de Dios o soy enemigo de Dios. No puedo mantenerme neutral. Hermanos, y miren, esto va a ser el dolor de cabeza y va a ser algo muy tremendo. En el día que viene, muchos cristianos van a querer mantenerse neutrales y no va a ser posible. No va a ser posible, hermanos, si queremos ser fieles. No va a ser posible. No lo será. Vamos a tener que tomar una decisión de qué lado queremos estar. Y aunque nosotros estamos hoy en la iglesia, yo sé que todavía muchos de nosotros, si no somos todos, luchamos con esta palabra: entrega, entregarse. Esa palabra en el griego quiere decir rendirse, dejarlo todo para rendirse. Y la gente termina hoy rendida ante Satanás, ante el espíritu maligno de Satanás, ante la influencia horrible de Satanás. Terminan rendidos al pecado, a las abominaciones, porque se negaron a rendirse a Cristo. Es decir, es una cosa totalmente ilógica, absurda, digna de ponerle en nuestras cabezas si estamos luchando con si rendimos o no algunas áreas de nuestra vida, o como creo que es la lucha de la mayoría de nosotros, de si nos rendimos por completo o no al Señor. Porque el Señor exige una rendición total. No puede ser a medias. No puede ser a medias. No puede ser que yo le diga al Señor: me rindo a ti, pero hay una parte de mi vida que todavía yo controlo, en la cual decido qué hacer, cómo, cuándo y bajo qué términos. Cuando hemos dejado cuando nos hemos inventado esa cláusula dentro de nuestro contrato, dentro de nuestro pacto con Dios, corremos un grave riesgo, hermanos. Y es el riesgo de que quien no se entrega al Señor, quien no se rinde por completo a Él, terminará entregándose a la inmundicia. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La próxima vez que le comparte el Evangelio a alguien, intente recordar este pensamiento. No tenga miedo de entregar su vida al Señor, porque Él le dijo a la multitud que si querían salvar su vida, necesitaban ¿qué? Perderla. Aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Pero lo contrario tiene el mismo efecto. Aquel que se niegue a seguirme y a entregarse a mí para intentar salvar su vida, la perderá. Y aunque no lo parezca, todos los días usted y yo estamos frente a este dilema. Vamos a suponer que hoy se enfrentó a un problema, o ayer, o tal vez le toque mañana. No voy a ponerle nombre al problema, porque no importa cuál sea el problema. Dios etiqueta nuestra actitud frente a cualquier problema siempre con la misma palabra. ¿Cuál es? Humíllate. Eso es entregarse, ¿saben? ¿Saben que eso es entregarse? Ahora, puede estar pasando que por no entregarnos al Señor, y voy a mostrarles ahora ciertos versículos que lo dejan claramente, puede estar pasando en nuestras vidas que por no entregarnos continuamente al Señor, estemos siendo entregados, aunque sea de manera sutil, a cosas pecaminosas. Y que usted no entienda por qué está su alma siendo arrastrada a cosas pecaminosas si usted está caminando con el Señor. ¿Me entendieron? ¿Sí me hice entender? ¿Será posible que por esas entregas pequeñas en las cuales, por eso no voy a ponerle nombre al problema, puede ser familiar, laboral, de negocios, de amigos, de lo que sea, la etiqueta de lo que hay que hacer siempre es la misma? Humíllate. Quisiéramos ir al Señor y que el Señor nos cambiara la receta. Pero cuando llegamos al Señor, porque hemos tenido dificultades, problemas, divisiones, diferencias con alguna otra persona, y vamos al Señor, cual persona enferma, a una farmacia a buscar una receta, el Señor saca de su mismo cajón el mismo remedio: humíllate. Porque a Él le place, como dice el Salmo, permitir que hombres cabalguen sobre nuestra cabeza para librarnos de lo que somos. Porque quiere sacarnos de la esclavitud, de la estrechez, de la pobreza de la carne, a la abundancia de la vida que hay en Cristo. Pero Él tiene que poner a alguien a que cabalgue sobre nuestra cabeza de vez en cuando. Y ahí necesitamos entregarnos a la cruz. O sea, esto opera de manera diametral. Esto funciona. En la medida que me entrego al pecado, me estoy alejando más de una entrega a Dios. En la medida que me entrego más a Dios, me estoy alejando del pecado. Pero si de repente se me hace la idea carnal, porque es carnal, de mantenerme neutral. A eso me refería ahora con el hecho de que muchas vidas cristianas van a verse en graves problemas porque toda su vida han vivido neutralmente. No, hermanos. No, por eso es que el apóstol decía: yo cada día, no los fines de semana cuando voy al culto, cada día golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en esclavitud. Porque no quiero que mi vida nada se enseñoree de mí. Soy solo de un solo Señor. Solo quiero un señorío sobre mi vida. Era el predicamento de Pablo. Solo quiero que Cristo sea mi Señor. Esa actitud neutral de voy a guardar silencio, pero aquí dentro me estoy consumiendo en la rabia, en el mal pensamiento, en la ira, es una actitud neutral muy peligrosa. Porque eso es como una rueda: o gira para un lado o gira para el otro. No hay otra opción. O voy hacia adelante o voy en reversa. Es lo que el Señor le dice a su pueblo en el libro del profeta Jeremías: ustedes no fueron hacia adelante, sino hacia atrás. Deberían ir hacia adelante. Y la única manera de ir hacia adelante es rendirse, entregarse, renunciar. Y aquí el apóstol está diciendo: este grupo de personas que experimentaron esta decadencia espiritual en sus vidas no se dieron cuenta que iban dando paso a paso, que estaban paso a paso entregándose a algo. Judas nunca pensó que él estaba dando pasos de tal manera que un día Satanás entraría en su corazón. Él no esperaba eso, hermanos. ¿Saben? Y Satanás es tan traicionero, tan horriblemente traicionero, que cuando Judas hizo lo que tenía que hacer, Satanás viene y llena el corazón de Judas de una condenación aplastante, que lo único que puede hacer es empujarlo a que se suicide. Satanás nunca le pagará bien a nadie. Él promete cosas increíbles. ¿No te gustaría ser dueño de todos los reinos? Ven, póstrate y adórame. ¿Qué te cuesta? Eso es parte de lo que estoy estudiando, entonces lo tengo aquí en mi cabeza continuamente. Porque sí, Él ofrece, entre comillas, bienestar. ¿Saben que el árbol del bien y del mal podía traducirse árbol del bienestar y del malestar? Esa palabra, esa frase, esas dos palabras se podían traducir, que el árbol del conocimiento del bien y del mal se podía traducir como el árbol del conocimiento del bienestar y del malestar. ¿Pero y por qué estás sufriendo ahí? ¿Por qué te has entregado a ese sufrimiento de hambre voluntariamente si puedes convertir las piedras en pan? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienes? Tu carne necesita comer. Come. El problema es que al Señor, quien lo llevó al desierto fue el Espíritu. Ahora, en estos días, hermanos, que estamos viviendo, cada vez se va a hacer más notorio quiénes tienen el Espíritu y quiénes no. Escuchen esto, hermanos, es muy importante. Y usted debe examinar su vida, debe cuestionarse. O sea, es un mandato de Dios. Examinaos a ver si estáis en la fe. Se dará con claridad evidente quiénes tienen el Espíritu y quién no. Porque el Espíritu siempre va a llevarnos en una sola dirección: rendirnos, entregarnos. Y ahí está ese problemita, ese detalle, ese inconveniente, esa situación incómoda que surgió. Yo te aseguro que si en cada una de ellas, no importa si todas son diferentes, acudes al Señor, Él te va a pedir lo mismo: humíllate. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estoy exagerando? Yo sé que es así. Y se lo he dicho a muchas personas en consejería, y algunos hasta han razonablemente en lo humano se han molestado conmigo, porque un día me dijo alguien: pero usted siempre me dice lo mismo. Es que el camino es así. La puerta es estrecha. El camino es angosto. ¿Qué te puedo decir? ¿Que lo abandones y que cojas el camino ancho? ¿Que te levantes en furia y reclames tus derechos? ¿Que hagas lo que sea necesario para demostrar que tú tenías razón, aún pasando por encima de la otra persona? Es que mire, la mayoría de veces, para demostrar que tenemos razón, tenemos que pisotear a alguien. Y yo no quiero ser el pie que pisotea la cabeza de otra persona. Porque la Escritura dice, ay, o sea, los tropiezos van a venir, ¿de acuerdo? Van a venir muchos tropiezos, dice, son inevitables, dice el Señor. Pero hay de aquellos por quien venga el tropiezo. Mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y que se echara en el mar. Porque a veces esa otra persona, ante los ojos de Dios, es un pequeño. Es un pequeño. Yo no quiero ser el pie que pisotea la cabeza de otra persona. No quiero ser el instrumento de juicio. Y si, miren, y se los digo yo como pastor, que muchas veces tengo que juzgar el comportamiento de alguien, pero no quiero ser el pie que está sobre la cabeza de alguien. No quiero ser el instrumento de tropiezo para otra persona. Y casi siempre, si queremos salir avantes ilesos, vamos a tener que pasar por encima de alguien. ¿Sí o no? Solo porque tengo un gran amor por mí mismo. Leamos algunos versos. No voy a leer muchos porque ya consumí gran parte del tiempo. Segunda de Corintios 4:11. Segunda de Corintios 4:11. Voy a esperar que llegue. Solo voy a leer pocos versos y esto sí quiero que los tengan frente a sus ojos. ¿Llegaron? Porque Pablo le está hablando a los creyentes, amén, a usted y a mí, porque nosotros que vivimos siempre estamos, escuche esto, hermano, es poderoso. Este verso debería rayarlo en su Biblia. Usted y yo que vivimos algunas veces, no, ¿cierto que no? Siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre. En la casa, el trabajo, voy conduciendo, vas manejando, vas caminando, estás comprando, estás vendiendo, siempre. ¿Están ahí? Siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte. ¿Por qué? Por causa de Jesús. ¿Qué causa tan gloriosa? ¿Qué causa tan maravillosa? Miren, en el mundo han habido rebeliones, revoluciones, cambios drásticos en las culturas. Muchas personas han dado sus vidas por muchos tipos de causas, diferentes tipos de causas. Han dedicado sus vidas a una causa. No hay mayor causa que esta, la causa de Jesús. Así debemos llamarla, la causa de Jesús. Por causa de Jesús, los que vivimos como cristianos, es el contexto, estamos siempre entregados a muerte. Somos como ovejas que van al matadero. Y la oveja no va gritando como el cerdo cuando lo llevan al matadero. No, va en silencio. Y sigue diciendo: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Cuál es el propósito de esa causa? ¿Cuál es? ¿Para qué? Para que también, no es solo muerte, no es solo sufrimiento. Uy, pastor, me la está poniendo muy difícil porque entonces mis derechos no valen y lo que yo pienso no vale. Y no, es que estás sembrando. Entregarse es una siembra. Es como ir y llevar lo malo y defectuoso y lo que ya no sirve, que te entreguen algo nuevo. Muy glorioso eso, que pudiéramos hacer con todo lo que se nos daña. Tu licuadora que se dañó, llevarla a un lugar y que te entreguen una nueva. Tú entregas la vieja y te entreguen una nueva. Fantástico. Es ilógico en lo natural, pero es muy lógico en lo espiritual, porque es el camino de Dios. Ese es el camino de Dios. Por eso les digo que la receta, si vas a la farmacia de Dios todos los días, no importa cuál es la situación, la respuesta es la misma: humíllate. No estaba exagerando cuando les dije eso, hermanos. Este pasaje confirma eso. ¿Lo pueden ver o no? Estamos entregados a muerte siempre. Pero es que hay una excelente causa. Está como el hombre que recorrió toda Sudamérica a pie, encadenado, para pedir la liberación de los secuestrados, el que lo hizo en bicicleta. El que se dejó crecer el pelo, el que hizo una... Es decir, hay gente que se ha inventado causas. Quiero que usted sepa esta noche que a usted le fue dada la causa más hermosa, la mejor de las causas: Jesús. Y que Jesús, hermanos, no es deudor de nadie. Si alguien muere para Jesús, recibe la vida de Jesús. El problema es que todavía aquí, en esta mentecita chiquita, deteriorada por el pecado, no entendemos lo que significa la vida de Jesús. Es la vida de aquel que puede hacer todas las cosas nuevas. Que si quisiera podría crear otro universo. Es increíble. Aquel que tiene poder sobre todo lo creado, el viento, el mar, la lluvia, los animales. Un hombre experto en la pesca, toda la noche ha estado lanzando sus redes según su experiencia y ha agotado sus fuerzas. Ya no puede confiar en la capacidad de la experiencia tan grande que tenía como pescador. Pero alguien le grita de la playa: ¡échala a la derecha! Pero si ya la ha echado un montón de veces a la derecha, a la izquierda, al frente. ¡Échala a la derecha! Y esa palabra del Señor hizo que todos los peces que estaban donde estaban vinieran y se recogieran a la derecha. ¿Qué causa? ¿Qué vida? No, pero no quiero entregarme, hermano, porque a mí me gusta la iglesia y es bonito, pero yo no voy a volverme fanático. Eso sí, se pueden volver fanáticos de su equipo de fútbol favorito, de su ídolo favorito, lo persiguen a donde vaya para que le firme una foto, lloran. Ridiculeces. Tengo que decirlo así, porque son causas vanas, inútiles. Como aquel que no puede pasar un día de su vida sin ir al gimnasio. Él ha establecido una causa por la cual vivir. O aquel que tiene tanto trabajo que no quiere estar ya con su familia, porque ha establecido una causa para su propia alma. El creyente tiene una causa, se llama Jesús, porque Él es vida. Leamos el verso completo, ni siquiera he terminado de leerlo, porque nosotros que vivimos, espero que este verso lo recuerden muchas veces. Estamos entregados a muerte por causa de Jesús, siempre, con un propósito, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Qué gloria! A ese Jesús, la muerte, ni siquiera la muerte pudo retenerlo cuando ese domingo amaneció. Nada lo detuvo, ni siquiera la muerte. ¿Tienes problemas con la muerte? ¿Luchas con ese pensamiento? Déjame decirte que la causa de Jesús puede darte tal vida de Jesús que ni siquiera la muerte, que Él ya venció. Vencida es la muerte, dice. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, dice Romanos 8, mora en ti y en mí, ¿qué pasará? No moriremos, hermanos. ¿Le gusta esa causa? Dios quiere que nos entreguemos. Esta es la parte que nos gusta. Hey, ¿cómo que entregados a muerte siempre, pastor? Me quedó sonando eso y... Humíllate. Hermano, estoy teniendo dificultad para humillarme. Busca más al Señor. Pasa más tiempo con aquel que es más humilde que nadie y aprende de él a ser humilde. Eso no es automático, hermanos. Eso no es que me esforcé tanto. Uy, fui humilde porque me esforcé. No. Tienes que pasar tiempo con el humilde. el apóstol Pablo vuelve y usa esa palabra en los Efesios, la usa tres veces en la carta de los Efesios. La segunda vez que la usa está en Efesios 5:2. Vayan ahí, por favor. Ya voy a acabar porque algunos de ustedes sé que están cansados y a esta hora el sueño golpea. Y a mí me duele mucho la cintura. Entonces voy a terminar pronto. ¿Aguantan? Ok. Tengo dos versos, este y dos versos más. Les dije que el apóstol Pablo usa esta palabra tres veces en los Efesios. La segunda vez que la usa está en Efesios 5:2. ¿Llegaron? Y andad como, o sea, vivan en amor. Ahora, este es el contraste. No sé cuándo llegaremos aquí, espero que pronto. ¿Todo esto comenzó dónde? En Efesios 4:17, donde empezamos a ver la degradación espiritual del hombre sin Cristo. ¿Qué dice? Que estos hombres andan, ya no anden como los otros gentiles. Amén. Está en Efesios 4:17. Ahora, la contraparte de esto es esto, el capítulo 5. Porque Pablo era un escritor prodigioso. Obviamente estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Qué bendición es poder confiar en las Escrituras. Y anden en amor. Ya no anden como los otros gentiles. Anden en amor. Ah, hermano, claro, que es que Dios es amor. Qué lindo, nos amamos. Hasta que veo lo malo en el otro, hasta que veo la desnudez de la otra persona, hasta que me doy cuenta que el pastor tiene defectos, y su esposa y sus hijos, hasta me doy cuenta que ese hermano que parece muy precioso tiene cosas malas. Y ahí ya no quiero amar, porque nos gusta amar lo que nos beneficia, pero ya eso no es amor. El Señor lo deja claro. ¿Qué beneficio tendremos si damos a los que nos dan? Es decir, estoy buscando mi beneficio, eso no es amor. Pero cuando le doy al que no puede regresarme porque es incapaz, porque le falta, porque tiene ese defecto, esa debilidad, y le doy a ese mi humildad, mi mansedumbre, estoy recibiendo. Amén. Anden en amor. ¿Y cómo es andar en amor? Él lo dice. Anden en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo es andar en amor? ¿Cómo andó Cristo en amor? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es. Esta es la contraparte. Ya no anden como los dos gentiles que han experimentado tal degradación espiritual, han llegado tan bajo que perdieron toda sensibilidad, su corazón se endureció y se entregaron. Ya no tienen ningún control. Ellos pensaban que tenían el control de su vida, pero aquello que los avergüenza es lo que los llenará por toda la eternidad, con la diferencia de que ya no podrán disfrutarlo. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Les dije ahorita, vayan al Salmo 40, por favor, que tenía la sospecha de que David había comprendido de manera espiritual que si él no iba a morir por el pecado que cometió es porque alguien había ocupado su lugar. Y este es uno de los pasajes que para mí confirma esa verdad que les estoy diciendo, porque para mí es una verdad. Salmo 40, leamos desde el versículo 6. Salmo 40, 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Están ahí? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. O sea, él escuchó algo. Él recibió una revelación. Holocausto y expiación no has demandado. Porque ya la sangre de toros y de machos cabríos ya no tenía. Él entendió que esa sangre no era la solución. Que había otra clase de sacrificio. Verso 7. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Él entiende que el rollo, la escritura dice que lo que él debe hacer es entregarse. Rendirse. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Él entiende que el sacrificio que Dios espera por haberle sido perdonado su pecado y su transgresión es entregarse. Su oído le fue abierto y él comprendió, tuvo la revelación que el rollo, que la escritura dice que el camino es entregarnos para hacer su voluntad. Y su voluntad siempre conduce al mismo lugar, hermanos. La cruz. Piensa en cualquier problema, en cualquier dificultad. El remedio vuelve a ser el mismo. La cruz. Hermano, pero es que ya estoy cansado de... Cuando yo escucho que alguien me dice, estoy cansado de la cruz, yo digo, esta persona ha dejado de ver la vida de Jesús. Ya no entiende que está entregado como creyente, hombre o mujer, a muerte por causa de Jesús, para que reciba también la vida de Jesús. Ha dejado de ver la vida de Jesús. Escudriñate, ¿por qué? ¿En qué momento dejaste de ver a Jesús? ¿Acaso tu corazón está sucio? ¿Recuerdan lo que nos compartieron? Los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados serán ellos. ¿Has dejado de ver esa recompensa? Hermanos, no somos diferentes. La creación, Dios la diseñó en cierta manera para que funcionara. Si le echas agua a una planta, ¿qué sucederá? Empieza a ponerse como bonita, su hoja verde. Si le pones al sol, se va a poner mejor, dará fruto. El ser humano es en cierta manera igual. Cuando hacemos aquello para lo que Dios nos diseñó, empieza a brotar la vida, empieza a darse el fruto que Dios está esperando de usted y de mí. Colosenses 2:20, uno de mis versos favoritos al cual no he llegado, pero espero llegar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo entendió que alguien se había entregado por él y que la única opción que le quedaba era entregarse él también. Y por eso se entregó a la crucifixión, Gálatas 2:20, y por eso se entregó a la cruz como su Señor. Y en Filipenses él dice que él anhelaba buscar la manera de ser semejante a Jesús en su muerte, para poder alcanzar la resurrección. Pónganse de pie, hermanos. No he terminado, hay mucho que decir de todo esto, pero yo quiero que noten el engaño, hermanos, que lo perciban por lo menos. La gente no quiere buscar al Señor porque no quiere entregar sus vidas, pero no saben que ya la están entregando a las tinieblas, al poder de Satanás, a la inmundicia, a la impureza. Ya están entregados por completo. Notamos que en eso que Pablo nos decía acerca de la degradación del ser humano y lo espiritual, había un elemento contundente que podía frenar esa degradación, y era el entendimiento entenebrecido. Pablo le dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál es su mayor misericordia? ¿Cuál es la mayor misericordia de Dios? Que se entregó por nosotros, ¿no? ¿Hay alguna misericordia mayor? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que se entreguen en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no a mí, no agradándonos a nosotros mismos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La vanidad de los gentiles está en cada una de nuestras cabezas, y podemos frenarla para que la degradación no continúe con un entendimiento renovado. ¿No quisieran un entendimiento renovado? La renovación implica luz, revelación. David dijo: has abierto mi oído, entendí que yo debería estar muerto. Hermanos, todos nosotros deberíamos estar muertos y en el infierno por nuestros pecados. Alguno puede decir: no, hermanos, exageras. No, todos deberíamos estarlo, pero no lo estamos, porque hubo alguien que se entregó. Esto es poderoso, hermanos. Y ese entregarse puede provocar la renovación, de una transformación, por medio de una renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He aquí, oh Dios, vengo como está escrito en el rollo de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Que David entendió el camino, y lo entendió de qué manera. Por eso, cuando vino Simeí y lo maldijo, él se humilló. Cuando su hijo se levantó, él se humilló. Cuando su general se levantó contra él, él se humilló y se humilló y se humilló. Él no cambió la receta. Ahora, en lo natural, cuando uno está tomando una medicina para algo y ve que no funciona, ¿qué hace? O deja de tomarla o se busca otra. En el Señor, la solución a veces no es inmediata. Yo tengo que decirlo: no deje de tomar la medicina. Hubo un hombre en la escritura llamado José que no dejó de tomarla. Él se humilló y se humilló y se humilló. ¿Hasta cuándo? Él no sabía. Usted y yo conocemos la historia, pero él no sabía cómo terminaría. Y un día, oh, qué glorioso día, el Señor dio la orden para sacarlo de la cárcel. Y no solo para dejarlo libre y que regresara con su familia. No, le abrió la puerta de la cárcel para sentarlo en el trono de la nación más poderosa del mundo. Por eso, cualquier muerte que experimentemos, hermanos, a lo que somos, a nuestro orgullo, nuestra sabiduría, nuestra fuerza, nuestra capacidad, vale la pena. Es un intercambio, ni siquiera es un intercambio justo. Entrego lo malo, Dios me da lo bueno. Ni siquiera es un intercambio justo. ¿Quién montaría un negocio para recibir cosas malas y entregar cosas nuevas? Qué hermoso es nuestro Dios. La próxima vez que se vea frente a la posibilidad de gritar, enojarse, levantar la voz, reclamar sus derechos, exigir, gobernar, poner su pie sobre otro, piense en lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Andar como los otros gentiles, sino andar en amor, entregándonos así como tú te entregaste. Gloria a tu nombre por los siglos.